14:04 y lo prometido es deuda. Estamos con la visita de la doctora Liliana Chispita Fadul y candidata a intendente, intendenta. Y qué lío que tengo yo, pero es un lío mío. Y Ricardo Garramuño, candidato a viceintendente. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Luis? Buenos días. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
Hola, Luis. Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.
Yo estoy medio confundido con intendente, intendenta, viceintendente, vice... Tengo una confusión. ¿Quién hubiese dicho, no? Chispita, Ricardo... Qué pronto que pasó esto, ¿no? Convención constituyente y ahora viceintendente.
Muy pronto, la verdad, pero muy contentos por haber podido coincidir en este binomio. A Ricardo lo conocí políticamente hablando, o sea, tuvimos más diálogo hace un año y pico, un año y medio, te diría. Justamente en aquella sesión, cuando intempestivamente y sobre tablas, en el Consejo Deliberante, se metió sobre tablas un proyecto de ordenanza para someter a la modificación 106 artículos de la Carta Orgánica de Ushuaia. La forma en que se hizo, tan... bueno, como te digo, intempestivamente, recuerdo que Ricardo pidió un cuarto intermedio para por lo menos saber de qué se trataba como concejal, de qué se trataba esta reforma, estos 106 artículos, para poder leerlos, para poder ver cuál iba a ser su decisión. Sin embargo, increíblemente, ese cuarto intermedio se negó y así como así se votó por mayoría. Y bueno, se convocó a la reforma de la Carta Orgánica a través, obviamente, de la Convención Constituyente Municipal, ¿no? Bueno, allí, y también con el tema de Pionera Fueguinas, ¿no? En algunas sesiones donde yo lo fui siguiendo, donde fui a la sesión, participé y vi la metodología que se empleaba en el Consejo Deliberante, algunas cosas que sucedieron que no nos gustaron para nada, ¿no? En relación a algunos empujones y, bueno, algunos cánticos que la verdad que no son los que a los que estamos acostumbrados y a los que queremos hacer política de una manera distinta. Y así fuimos conversando y poniéndonos de acuerdo, y así naturalmente se fue dando esta conjunción y llegamos a este binomio que nos pone muy contentos, ¿no? Y yo te quería pedir, antes de seguir avanzando en esta charla, recién me encuentro abajo con Alberto Andersen, que bueno, es uno de nuestros candidatos en la lista suplente, en la lista de legisladores, y más allá de eso, ¿no? Dejando de lado la candidatura, que lo separo. Hoy es un nuevo aniversario del último amarre del crucero General Belgrano, ¿no? Claro. En nuestro puerto. Y la verdad que quiero destacar, ¿no? a todos los veteranos de guerra, bueno, recordar a los que dejaron allí su vida en el hundimiento del barco. Y sí destacar la figura de Alberto Andersen, que estaba aquí abajo en la radio en otra actividad, porque él fue uno de los, creo que alguna vez lo conté acá, uno de los tripulantes del avión Neptune 2, que fue quien divisó a los náufragos, ¿no? Y vos sabés que es una historia muy particular y loable, porque quienes tripulaban ese pequeño avión ya se estaban quedando sin nafta, o sea, sin combustible, y lo que ellos llaman casi en lotería, o sea, ya o se volvían o corrían el riesgo de perder su propia vida, ¿no? Los tripulantes del avión. Y el comandante les pregunta si van a seguir buscando a ver si aparecían los sobrevivientes del crucero General Belgrano, y todos, a una costa de sus propias vidas, todos dijeron que sí, que se seguía buscando hasta el final. Y bueno, así aparece una mancha de aceite importantísima y divisan a los tripulantes del crucero General Belgrano, y es así como, gracias a ese acto heroico, logran salvarse 770 vidas. Así que mi respeto a Alberto, a todos sus compañeros, a los ex veteranos y a quienes no dudaron en seguir buscando, aún sabiendo que podía peligrar su existencia. Mi respeto hacia todos ellos.
Terrible. Bueno, hoy vinieron acá a la radio, estuvieron presentando el libro Misión Cumplida, que es el que van a presentar ahora a las 7 de la tarde, y bueno, esperemos que mucha gente vaya, y bueno, y se arrimó Canal 2, y ojalá que otros medios también los entrevisten, porque es importante conocer la vida de estas personas que vivieron el conflicto desde adentro, ¿no?
Así
pero
es.
Más el aspecto humano y no político de la cuestión Malvina. Uy, Garra, ¿qué significa para vos estar al lado de Chispita? O sea, son dos preguntas, ¿no? Porque te digo Garra y no puedo dejar de pensar en tu viejo. El Garra es el viejo, es el ingeniero. ¿Qué te pasa vos cuando te dicen el Garra? O Garrita, o... El peso de tu viejo, peso de tu viejo, por ahí los oyentes siempre pasa, ¿no?
Sí.
La gente sintoniza la radio y ¿quién es Garra Muña? No, es el hijo de un intendente que estuvo durante 3 periodos.
Yo no lo tomaría como un peso, la verdad que yo lo tomo como...
Ah, no es responsabilidad, portate mal.
No, es un honor.
Y te lo va a demandar el Garra desde el cielo.
Para mí es un honor, una alegría cada vez que se lo recuerda con tanto cariño, con tanto afecto, como ha marcado en la vida de Ushuaia y de sus vecinos lo que fue su gestión al frente del Ejecutivo Municipal. A mí me llena de orgullo cada vez que me hablan de él, cada vez que nombran al Garra. La verdad que uno lo tiene presente casi todos los días, soy el hijo de él, así que voy a repetir la palabra, es orgullo, no es peso. ¿Qué significa estar al lado de Chispita? Para mí es un honor estar al lado de una mujer con la templanza que tiene ella, con las batallas que da por su ciudad, por el cariño que le tiene a su ciudad. En esta elección nos toca estar juntos y verla cómo la reciben en los distintos sectores de la ciudad, cómo cambian la ciudad, los proyectos que estamos consensuando, y tenemos unos objetivos bien claros de lo que queremos para modificar la realidad de la ciudad. La verdad que me siento muy cómodo estando al lado de una persona como ella y encarar este binomio y estas elecciones juntos. Así que lo que uno siente es un honor estar al lado de Chispita Fadul. Conocerla en los planes que tiene para nuestra ciudad fue lo que me convenció también a mí en lograr este binomio y esta alianza para las próximas elecciones del 14 de mayo.
¿Cómo se hace, Chispita, cuando se tiene enfrente todo un aparato oficialista, pero además también una división desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cuántos candidatos tenemos a la intendencia? ¿5?
6. 6. La única mujer soy yo. Y la verdad que sí, es cierto. Los aparatos a veces son muy fuertes, ¿no? O sea, a veces no, te diría siempre, son muy fuertes las estructuras, pero estamos acostumbrados a eso. Lo mismo pasó en la Convención Constituyente Municipal, en la que, a pesar del enorme aparato del oficialismo con 13 partidos adentro y demás, bueno, hizo que nosotros como partido, digamos, puro, somos fueguinos sin ninguna alianza, obtuviéramos el primer lugar como partido, el segundo lugar en la competencia, ¿no? Pero con una performance muy buena. Y la verdad que en esta campaña, y yo le decía a Ricardo, ¿no? Nunca nos recibieron tan bien como en este momento. Mucha militancia, mucho esfuerzo, todo corazón, todo pulmón, y la gente, vos sabés que lo valora y mucho. Que te reciban, que golpees las casas y te reciban en todas, ¿no? Y con alegría, con afecto.
Con esperanza.
Con esperanza, fundamentalmente. Y también debo decirlo, vos sabés que En mi caso particular, fui adversaria del papá de Ricardo en muchas contiendas electorales. En alguna empatamos en las bancas cuando se fundó nuestro partido. Recuerdo, él era intendente y sacamos 4 bancas cada uno. Él me ganó por 72 votos, pero las bancas fueron 4-4. Luego tuvimos otras contiendas donde él fue el ganador. Nosotros tuvimos luego en la carrera política algunos triunfos, ¿no? Haber podido llegar, por ejemplo, a la Diputación Nacional, luego en esta convención constituyente de la reforma última del año pasado. Bueno, en fin, pero lo que a mí me da mucha alegría es el buen recibimiento que tenemos en este momento, ¿no? Y el recuerdo, debo decir, del papá de Ricardo, que quiero nombrarlo, porque en muchas de las casas que visitamos, ayer era casi una constante. Bueno, cuando nos presentábamos, bueno, por lo general nos conocen, pero bueno, a Ricky siempre, bueno, tu papá, recuerdo a tu papá cuando hizo esto, cuando yo le golpeé la puerta y solucionó mi tema, creo que Jorge Garramuño marcó una huella muy importante en Ushuaia, ¿no? Y que hoy, bueno, su descendencia, acá Ricardo, esté proyectando también en este trayecto un cambio para Ushuaia, un cambio real, no solo de palabra, nos parece buenísimo y estamos muy agradecidos a la gente que con tanta esperanza y alegría nos recibe.
A mí me cuesta hacer una nota corta, pero me pasa esto. Tengo muchas listas, son muchísimos candidatos. Cada candidato tiene una familia, atrás de cada familia hay votos, ¿sí? El aparato tiene una ventaja muy grande. Han logrado dividir un montón de listas que son colectoras para el intendente. ¿Cómo se le gana cuando se tiene un menú de, yo digo, 5 candidatos, ¿no? A intendentes? No tenemos balotaje, o sea que acá es matar o morir, es contar el voto a voto.
La verdad que te lo digo humildemente y permitime dar mi apreciación al respecto. En esta contienda, y al Ejecutivo, al binomio intendente y viceintendente, creo que acá es o la Cámpora o nosotros, o voto o Chispita y Garramuño. Me parece humildemente que la cosa, por lo menos por lo que venimos recorriendo y cómo la gente plantea las diversas situaciones y cómo ve esta elección, entiendo que pasa por ahí. No sé, Ricardo, si vos opinás lo mismo.
Para agregarlo, algo que decía Luis, esto de las grandes estructuras, que tan difícil a veces se le hace ir a una contienda electoral. También, como sociedad, tenemos que dejar de normalizar esas cosas, que se utilice el Estado, el aparato estatal, los recursos estatales para hacer las campañas. Algo que tanta práctica hace la Cámpora en la actualidad, y no solamente en nuestra ciudad, sino en el país. Y eso, como sociedad, lo tenemos que criticar. También tenemos que criticar el tipo de armas que utilizan en la contienda electoral, donde a través del miedo a los compañeros municipales, dicen que si ellos no siguen en el poder, van a perder el trabajo y van a perder todo, y entonces buscan ese voto cautivo de las personas, juegan con la esperanza de las personas, no solamente en el trabajo, también juegan con la esperanza del problema habitacional que hay, donde en el 2016 se prometen 3.500 soluciones, no entrega 500, y ahora en el último mensaje del intendente prometen 2.000 más. La verdad que lo vemos muy preocupante que la sociedad normalice este tipo de promesas y este tipo de sometimientos que tiene la Cámpora para con los empleados, donde imparte terror por donde puede, por deficiencias propias de gestión. Así que creo que como sociedad tenemos que dejar de normalizar ese tipo de cosas y cambiar, porque si no cambiamos 4 años más de esta gestión, yo no sé en qué puede llegar a terminar.
Yo no puedo agregar a lo que vos decís. Un saludo, a ver qué dice.
Hola, Luis, habla Ale. Bueno, a Chispita le deseo lo mejor. Cuenta con el apoyo de nuestra familia. Para el señor Garramuño también le deseo todo el éxito. Necesitamos que esta ciudad mejore de verdad, y que lleven una gestión transparente, que cualquier ciudadano pueda abrir una página y ver en qué se gastó cada centavo de nuestros impuestos. Le mando un abrazo, le deseo éxito a la futura intendenta.
Muchas gracias. No sé quién es Ale, pero le agradezco muchísimo, le agradecemos el mensaje. Y hablaba de transparencia, Ale dijo. Justamente es lo que nosotros entendemos que debe ser nuestro norte en la administración municipal. ¿Por qué? Porque no es posible que en toda la gestión de voto no se haya puesto en marcha un artículo que es muy fácil, el 99 de la Carta Orgánica, que sigue vigente, y que expresa taxativamente que los funcionarios deben cargar semanalmente todo lo que se gasta en el municipio, en sus áreas, y todo lo que ingresa de dinero a la municipalidad, cosa que, vos te metes a la página, no existe. Y la verdad que además estamos azorados de la cantidad de gasto político. Yo acá tengo una hojita donde fuimos tratando de sacar de a uno cuáles son todas las secretarías, subsecretarías, coordinaciones, jefaturas. Es algo increíble, o sea, un exceso de gasto político que nosotros vamos a cortar desde el primer día de gestión. Mirá, los barrios que vamos caminando todos los días, ¿no? Requieren, pero muchísima inversión. Y toda esta plata que se gasta en exceso en la política debe ser trasladado a cubrir la necesidad de la gente. No es posible vivir sin cloaca, sin agua. Son cosas tan básicas. Nosotros, como te digo, Luis, venimos caminando cada día por lo menos un barrio. Y estamos, por supuesto, viendo en el propio territorio las realidades que tenemos que cambiar. Pero para eso tenemos que transparentar la gestión e invertir de la mejor manera posible. Por eso decimos, basta a tanto gasto político innecesario y de una vez por todas invertir en lo que realmente vale la pena y corresponde, además.
Ahí por ahí se me escapa. Garra, vos tenés la posibilidad de ver los presupuestos y aprobarlos o no. Uh-huh. ¿Aprobaste algún presupuesto de la gestión voto?
No, ninguno.
¿Motivo?
Y motivos son todos, es la misma aplicación, todos los años donde va el Ejecutivo a presentar el presupuesto al Consejo Deliberante, las distintas áreas siempre fueron con información incompleta, sin ningún tipo de desagregado. Si nosotros cada vez que queríamos conocer algún número o alguna partida en específico, siempre nos decían, bueno, antes de la sesión, de la última sesión, cuando se trata de presupuesto, vamos a traer la información, le vamos a mandar el escrito. Y bueno, lógicamente nunca mandaban nada. Y las presentaciones en el Consejo Deliberante eran hasta payasescas y bueno, con presupuestos presentados de esa manera era imposible acompañar.
Les vuelvo a sobre las palabras de Chispita, ¿no? Romper la estructura política no significa dejar sin trabajo a nadie. Por ahí no, la gente se confunde, mucha gente se confunde cuando dicen vamos contra el gasto político y dice, estos van a echar gente.
No, por supuesto que no vamos a echar gente. Aclará el que trabaja se va a seguir político. Trabajando. Y mira vos, ¿no? Aquellos pícaros y o malintencionados. El otro día me estuvieron pasando un audio, estuvimos en un programa de un colega tuyo, donde dijimos precisamente, nosotros no vamos a echar a la gente, o sea, gasto público no es igual a gasto político, son dos cosas distintas.
El político son los asesores que llegan.
Los asesores, los subsecretarios, los secretarios, las jefaturas de programas, o sea, todos aquellos que, son políticos.
En vez de nombrar
política, claro.
En vez de nombrar políticos, vas a permitir que la gente de carrera, que son los que entienden en el tema, puedan llevar adelante esas gestiones.
Pero por supuesto, además, es muy importante que la gente de planta, por ejemplo, que hace años trabaja en el municipio y sabe perfectamente y conoce administrativamente mucho, pueda ser parte de nuestro gabinete. O sea, deseamos eso y lo vamos a poner en práctica. Pero quiero volver al audio que nos fueron pasando. Qué tristeza, ¿no? Qué pena que se usen ese tipo de armas a las que nosotros no estamos acostumbrados en las campañas electorales, vos sabés que lo que nosotros dijimos en un programa radial, donde precisamente hacíamos hincapié en esto, no vamos a echar gente, editaron el audio y entonces con mi voz le sacaron el no y empezaron a transmitir y a transmitir, vamos a echar gente. Eso no se hace. O sea, a ver, las elecciones se ganan en la cancha y con ética, ¿no? Como corresponde actuar a uno en la vida.
Pero sos consciente que enfrente no vas a encontrar eso. Seamos honestos, hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires, hicieron 168 cambios de domicilio ahora, y el intendente está diciendo, nos robaron las elecciones porque esta gente vota ahora con domicilio de acá y perdemos. ¿Me explico?
Nosotros tenemos mucha esperanza y esto de también hay otra cosa que quiero que me permitas recalcar en cuanto a los miedos, ¿no? Entre comillas. El temor de empleados municipales que pueden escuchar ese audio y decir, pero esta gente asume que nos va a pasar, ¿no? Que se queden absolutamente tranquilos porque eso no va a pasar, son malas armas. Y por otro lado también el miedo que tiene alguna gente de los barrios altos. Nosotros estamos caminando en los barrios altos, nos estamos reuniendo en los barrios altos y les damos tranquilidad. ¿Por qué? Porque alguien está transmitiendo que si nosotros llegamos, la máquina no va a pasar más en el invierno, que bueno, nosotros vamos a desalojar a la gente, nada que ver. Nosotros somos seres humanos y entendemos que todos los seres humanos debemos vivir con dignidad. Así que estamos también llevando tranquilidad hacia esa gente que no es lo que están diciendo que va a suceder, que se queden absolutamente tranquilos, que no tengan miedo. Y sí la importancia, que a lo mejor Ricardo lo va a explicar, de ordenar el territorio, ¿no? De ser claros en el tema de las adjudicaciones, de respetar las puntuaciones para las adjudicaciones, en fin, queremos orden en la ciudad. Pero que sepan que somos humanos y que vamos a hacer lo que realmente decimos.
Sí, también una de las cosas que los muestra realmente como son, no tienen otra forma de hacer campaña que a través del miedo, que a través de eventos con dinero de todos los ciudadanos, donde las prioridades pasan a ser por pan y circo, que por obra pública y cordón cuneta y cloaca y todo lo que necesitamos. Lo que estamos viendo la desesperación de la cámpora donde se le está escurriendo el poder entre las manos.
Ahora, qué difícil es que para la gente, ¿no? Para el vecino, para el oyente. Me pasó con la presencia de Milei. Milei no pagó, la gente que quería ver a Milei fue y lo vio. Y bueno, gritó junto con el Libertad y me encuentro con gente que me dice, me quedé con ganas de ir. La pregunta es, ¿por qué no fuiste? No, porque si me ven, mucha gente deja de ir a actos de otro color político porque si no tiene miedo de ser sancionado dentro de la municipalidad. ¿Son conscientes de eso? No quiero ni saber lo que pasa con los gremios, porque los gremios ya se estuvieron al lado de este muchacho del intendente y le dieron su... ¿cómo se dice? Su apoyo, estuvieron en la foto.
Sí, es como la cantidad de mensajes que hemos recibido de apoyo, de que están con nosotros, compañeros municipales que lamentablemente nos dicen, mirá, no puedo compartir tus publicaciones, no puedo ir al lanzamiento porque si me llegan a ver, yo tengo contrato, yo tengo pasantía. O sea, fíjate el terror que impone esta gente que no pueden dejar actuar con libertad para expresar sus ideales o sus pensamientos a la gente. Eso es lo que se tiene que terminar. Yo lo dije en otro momento. Si tenemos la oportunidad de que los vecinos nos acompañen a administrar esta hermosa ciudad, una de las cosas que se van a acabar es ese miedo, ese sometimiento, esa persecución que existe. Porque donde no hay un ambiente de laboral o instituciones que funcionen como tienen que funcionar, la administración obviamente va a funcionar mal. Es algo que no podemos nuevamente, otra de las cosas, normalizar. ¿Quiénes se creen que son esta gente que pueden venir a intimidar o amenazar con que van a despedir a alguien porque se creen que son los dueños de la ciudad y no caen en cuenta que son simples administradores que duran 4 años a cargo de un ejecutivo y que cada 4 años la sociedad respalda o no la gestión que están llevando adelante? Así que es momento de terminar con esta persecución y con estos sometimientos y amenazas que tiene la Cámpora para todos los empleados municipales.
Chipita, ¿qué es lo que le ofreces a la gente? ¿Tu gestión para qué es? ¿En qué querés cambiar la ciudad? ¿Qué le querés dar a la ciudad?
Por supuesto, otra impronta, y como te decía antes, que los recursos municipales fundamentalmente vayan a inversión, ¿no? A inversión pública. Hay muchísima necesidad, necesidad de pavimento, necesidad de servicios, ni hablar, vuelvo a repetirte, todas las recorridas que venimos haciendo y nos reunimos con tanta gente y vemos, algunas personas como tienen que vivir, o sea, el dinero tiene que ir a parar ahí, ¿no? Por supuesto, tenemos dentro de nuestras propuestas otras obras que son necesarias, la necesidad de nuevos polideportivos, el microestadio, ordenar el tránsito sin ninguna duda, agilizar los trámites municipales. Y hay valiosísimas personas en el municipio, trabajadores que trabajan y lo hacen muy bien, pero por supuesto hay que programar la rapidez, la eficiencia en la tramitación, y eso, bueno, estamos dispuestos a hacerlo. Y la baja del gasto político, aunque algunos, y no público, ¿no?, de los recursos, pueda parecerle un eslogan, no lo es. Y nos damos cuenta cuando visitamos diferentes barrios, diferentes personas, todo lo que se necesita. O sea, es impresionante, un plan urbano que es absolutamente necesario. Vos fijate, los ómnibus que deben parar, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer de que haya realmente una parada para que realmente tenga una infraestructura importante, y no solo para el turismo, sino para también los residentes de nuestra ciudad. Hay muchísimo por hacer y un presupuesto enorme, Luis. Más de 23 mil millones de pesos es el presupuesto del municipio para este año 2023.
Más la que viene de arriba.
Yo digo, además tenemos que pensar, fíjate, en Río Gallegos por persona tienen la mitad de presupuesto que en Ushuaia. En algunos municipios de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, tienen 4 veces menos por persona que en Ushuaia. Entonces el tema es cómo gastás, ¿no? Y cómo planificás la ciudad.
Y aparte, esto, este organigrama que es enorme, por ejemplo, acá hay un cuadradito que se llama Delegación de Buenos Aires y no está desagregado porque no conocemos la información, y en ese caso hay muchas otras sectores que no sabemos qué cantidad de gasto político hay. Nosotros estamos calculando que, o sea, un número muy bajito, estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos en estos primeros 3 meses en gasto de sueldo solamente político, como algo bajo. Imaginemos si podemos achicar eso, ¿a dónde se irían esa cantidad de recursos? Se irían a los lugares que necesita realmente la ciudad, que son las obras para todos los vecinos. Hay realidades que son tan tristes verlas acá en nuestra ciudad, que por ahí toda la gente no lo ve porque son sectores muy alejados, y ha construido un lugar, un pequeño lugar de fantasía el intendente, que es el sector céntrico, que pone, pinta los cordones, las sendas peatonales, la verdad que está bien, que hay que seguirlo haciendo, no estoy diciendo que no hay que seguir pintando eso, pero no podemos solamente prestarle atención a un sector de la ciudad y abandonar a toda la periferia y alrededores de nuestra ciudad, de cómo viven nuestros vecinos. Este ejecutivo, lo único que se le pasa haciendo una vida de turista, va por el centro y se va a su casa, no está recorriendo la ciudad, porque si recorre la ciudad y ve las realidades que hay y no hace nada, y es una pésima persona. Entonces yo lo que pienso es que ni siquiera recorre la ciudad el actual intendente.
Qué tema, ¿no?
Y lo que te decía, bueno, esto de la, yo te dije parada, pero en realidad es la terminal de ómnibus, no, eso está. Es algo absolutamente necesario para todos desde hace cuánto tiempo. Creo que cada vez que venimos a hablar acá hablamos de lo mismo, pero bueno, hay que poner en marcha y ejecutar las obras de la mejor manera. A ver, lo que decía Ricardo antes, en el 2016, cuando asume Voto, promete 3.500 soluciones habitacionales en la Urbanización General San Martín, y hoy, a casi 8 años de esa fecha, solamente se han dado 550 soluciones, es decir, terrenos, ¿no? Entonces, y sin servicios. Y sin ahora servicios. Se está poniendo luz, bueno, en algún sector, eso está bien, pero te quiero decir... esto es lo que está pasando en esta gestión, esto es lo que está pasando. Se prometió también un hospital materno-infantil que nunca apareció. En fin, nosotros no vamos a hacer populismo con promesas. Jamás vamos a prometer lo que no estamos seguros de que podamos cumplir, porque eso es para nosotros muy, muy bajo, porque hay gente que tiene esperanza, que tiene expectativas. Sí, prometemos que vamos a trabajar incansablemente, con austeridad, sin echar a las personas, porque así no somos, y contemplando la dignidad de todos los seres humanos que habitan esta hermosa ciudad. Pero hay que planificar, hoy no hay una planificación, ¿no? En el 2018, ¿no?, se licitó, se abrieron los sobres para este puente de Perito Moreno, que, bueno, no se termina de inaugurar porque no se termina de construir. Entonces, 5 años para esa obra. Me parece que tenemos que ser muy serios, sin promesas populistas ni facilistas, y a trabajar, ¿no?, que es lo que corresponde.
Y a utilizar bien los recursos y no hacer demagogia. ¿Qué pasó con la famosa máquina que salió millones y millones de pesos, donde la licitación, la verdad, está llena, plagada de irregularidades? Ya nosotros hicimos las presentaciones correspondientes. Y nosotros avisamos, cuando ellos lo presentaban con bombo y platillo en la pasarela, que la tuvieron estacionada ahí, que salieron videos por YouTube, por Facebook, Instagram, por todos lados, y nosotros dijimos, miren, no la van a poder usar en el corto plazo. Dicho y hecho, al día de hoy no la pueden usar porque no está la capacitación y porque licitaban una máquina incompleta. Eso es lo que decía Chispita, la demagogia con la que se maneja este ejecutivo. Venden un puente de 15 metros como, no sé, como que estuviéramos cruzando el estrecho Magallanes, y es un puente de 15 metros, y aparte le hicieron recién una mano, y aparte todavía no está habilitado porque está fraguando el hormigón. Pero ya ellos lo vienen vendiendo como una obra épica. La Cámpora y el actual intendente, todo lo que hacen lo necesitan hacer como si fuera algo épico, un relato que enamore. Y vuelvo a lo mismo, lo que dije hace un momento, tienen que caer en la realidad, que son administradores, que duran 4 años y que la gente después acompaña o no de acuerdo a la gestión que hizo.
Qué difícil, Chispita, ¿no? Para el que, o sea, porque de todas las tareas, cuando recién Garra decía de los cordones pintados, el embellecimiento de la ciudad, tiene que ir acompañado por el trabajo genuino, ¿no? ¿Quién hace el trabajo? Hay mucho trabajo tercerizado, mucha gente contratada. Esa gente tiene miedo, se le termina el curro, piensa, ¿no? Pero es un poco pequeño, porque lo que cobra el que trabaja es muy poca plata para que lo que factura la empresa que lleva adelante el labor. ¿Me explico?
Sí, sí.
Lo que pasa... ¿qué le decís a esa gente? Porque esa gente dice, sí, los votan a ustedes y se termina mi forma
de... No. Lo que se va a cambiar es la forma de trabajar. Ya lo decía Chispita. Acá todos los recursos que se vuelquen, porque no son los recursos de este binomio de Chispita, de Ramuño, de Walter. Los recursos son de los vecinos, nosotros somos administradores, y como vamos a administrar los recursos, los tenemos que mostrar a los vecinos para que cada recurso sea transparente y diga, bueno, mi recurso va a tal y cual lugar, mi recurso está prestando una solución a la ciudad, que son los recursos de todos nosotros. Hasta no blanquear los recursos y hacia dónde van los recursos y establecer prioridades, que yo trato de repetirlo siempre, hay que establecer prioridades de que hay que atacar primero, se genera esta sospecha, y donde se genera sospecha se genera desconfianza, y donde hay desconfianza se genera desconfianza con el político, que es el que administra los recursos. ¿Dónde rompes esta cadena? Mostrando los recursos hacia dónde los dirigís. Donde vos mostrás dónde estás dirigiendo cada recurso de la ciudad, ya da más transparencia, da más tranquilidad. El vecino dice, ¿dónde está mi recurso? Acá están, fíjate en esta plataforma. Acá va cada recurso, acá va el otro recurso. Entonces, estos famosos kioquitos, o lo que venías diciendo, Luis, no pensamos en eso. Nosotros lo que estamos pensando es en el recurso de todos los vecinos y dónde se tiene que destinar. Y la transparencia que vamos a tener de la gestión le va a dar tranquilidad al vecino.
Pero sí nos damos cuenta de que hay votos cautivos ahí.
Hoy en día, hoy sí hay votos cautivos a través de. Pero hoy hay votos cautivos de los pasantes que los amenazan si no van a un acto, que los echan, que lo anotan, que si no traen tres amigos para sentar una silla al acto político lo van a echar. Obvio, pero eso no tiene que pasar más. ¿Cómo en el siglo XXI, donde tenemos todos libertad, esto están esclavizando a través de la política a la gente? Es tremendo. Eso no lo podemos normalizar más. Yo vuelvo a repetir, siempre lo trato de decir, me desespera ver cómo normalizamos ciertas cosas o ciertos atropellos que no tiene acostumbrado el Ejecutivo, el actual Ejecutivo, y no lo podemos permitir más. ¿Queremos 4 años más de esto? 4 años más de esta gestión, a mí me da terror.
Gente que me dice que te pregunte por el bosque, Chispita. Ay, los dos son nativos, ¿no?
Sí, los dos hemos nacido acá.
Lo que pasa es que hay urbanizaciones que sospechamos que hay algo raro que está pasando, ¿no? El Monte Susana está en pleno proceso de expansión inmobiliaria. Y todo eso, mientras esté en el marco de la ley, nada se puede hacer.
Son desarrollos urbanos, como la municipalidad está llevando adelante un desarrollo urbano irregular por monopolio de servicios, como la organización San Martín, donde la municipalidad perdió el control de la zona urbana, donde se están vendiendo predios fiscales en forma irregular con punteros políticos. Ya tenemos una limitante que si no pensamos una ampliación del eje urbano no vamos a tener para desarrollo de nuevas urbanizaciones. Si no pensamos en nuevos desarrollos urbanísticos o nuevas urbanizaciones, vamos a empeorar el sistema y calidad de vida que tenemos en nuestra ciudad. Acá lo que se abandonó totalmente es la proyección de ciudad y desarrollo de ciudad. Y pensando hacia adelante, y eso va a impactar en el medio ambiente, sí, por supuesto, pero va a impactar muchísimo menos de lo que está impactando hoy un crecimiento desordenado como el que estamos viviendo. Los desarrollos urbanos, desarrollo de ciudades, se tiene que tener en cuenta el medio ambiente, se tiene que tener en cuenta el transporte público, la cantidad de gente, el diámetro de los caños que van enterrados para la cloaca, para los pluviales. Acá no es que yo tire una calle y loteo 3 manzanas y acomodo a la gente sin servicio. Eso es la improvisación que yo lo vengo diciendo hace bastante también. Si vamos a pensar una ciudad, tenemos que pensar una ciudad en serio. Una ciudad con un norte, con un desarrollo, con una capacidad de alojamiento de cantidad de ciudadanos. Porque si no, estamos probando y jugar a ser intendente como lo hace el actual ejecutivo. Está ocupando un lugar sin pensar en el desarrollo de una ciudad. Entonces estamos perdiendo tiempo.
Y vos sabés, no te olvides que responden a un presidente que dice que no tener un plan es la forma de gobernar. Bueno, ¿no?
Totalmente. O sea,
un plan, nadie gobierna.
Ahí está.
Bueno, te quería decir que es tan importante lo que decía Ricardo de tener un plan, ¿no? Un plan de desarrollo de la ciudad, un plan urbano, un plan estratégico, que durante la gestión de Jorge Garramuño sí existió. Luego Federico la actualizó y Vuoto la abandonó, o sea, lo abandonó a ese plan, ¿no?, de desarrollo estratégico y demás, que de haberse seguido correctamente, seguramente hoy Ushuaia no estaría como está. Pero tenemos mucha esperanza en que vamos a poder hacer las cosas bien, sin ninguna duda, vamos a poder ser buenos administradores. Y permitime que te diga que estamos también muy contentos con la lista de nuestros concejales, ¿no? Que vos necesitás sí o sí en un ejecutivo concejales que te acompañen. En nuestro caso, bueno, está integrada por Walter Tabarone, por Mónica Hoyos, los dos fueron convencionales constituyentes el año pasado, por José Torrico, por Sandra Huanca, por Diego Carlomagno, Maritza Robles, Nelson Buch, Patricia Subiabre, Daniel Trabucci, Sandra Jamson. Bueno, muy contentos por el acompañamiento también en esta campaña, porque todos estamos trabajando codo a codo y con nuestros ideales muy claros y nuestras convicciones muy firmes. Así que bueno, y también en la legislatura, Luis, donde encabeza la lista Raúl Bonder, Tusen, quien es actualmente presidente del Consejo Deliberante de Río Grande, que pertenece al Partido Ciudadanos, que él ha fundado, partido con el cual entró a la gestión, y secundado por Tony Lechman, y también está en la lista Conrado Zamora, Sixto Benítez de Tolwyn, Giselle Dos Santos de Tolwyn. También le hemos dado a Tolwyn, Antonella Guevara también, un lugar central en la lista, como corresponde. Y bueno, Conrado, que es un militante de la vida, un veterano de guerra, que hoy en este momento es el presidente del Centro de Excombatientes, pero es un afiliado nuestro de tiempo, y bueno, con muy buenas intenciones, ¿no? Así que muy contentos por esta conformación, y con mucha esperanza y con muchas ganas de trabajar firmemente, y muy contentos, vuelvo a repetirlo, porque realmente es sorprendente. Yo he tenido muchas campañas, ¿no? Algunas con elecciones perdidas, otros triunfos, pero nunca nos sentimos tan acompañados, y Ricardo me decía lo mismo, como en esta contienda. Así que también agradecer, ¿no?, a toda la gente que también nos recibe, que tanto nos señala en el territorio qué es lo que precisa, lo que tendríamos que hacer, cómo ve las cosas. Bueno, esa participación del vecino también te estimula, ¿no?, a seguir trabajando fuertemente, y entendemos que, bueno, en esta alegría que tenemos de haber conformado estas listas, nos va a ir bien, porque es gente que trabaja, es gente sincera, gente que no tiene doble discurso, ¿no? Vos fijate.
Ya tenemos que cerrar. Chispita, bueno, te quiero preguntar a vos, ¿de qué vivís?
Y yo vivo de mi trabajo como abogada, y bueno, y de las rentas que tengo de locales comerciales, que principalmente he heredado de mi familia, que bueno, tiene 112 años de permanencia en esta ciudad, y que gracias a Dios puedo demostrar totalmente mi patrimonio. Yo no tengo testaferros, nunca los tuve ni los tendré. Me parece abominable, ¿no?, la gente que pueda llegar a tener testaferros. Vivo tranquila por el fruto de mi trabajo, y por el también por la lo que he heredado noblemente, porque mi familia ha trabajado toda. Bueno, mi mamá siempre fue maestra, una tía también fue docente, mi padre fue comerciante, mi abuelo fue comerciante y tuvo una visión importante cuando llegó y Ushuaia le abrió sus puertas. Pero bueno, con un trabajo ininterrumpido, y gracias a Dios, nadie puede decir absolutamente nada del patrimonio que hoy tengo por todo lo que te estoy comentando, ¿no?
Leo un mensaje y ya los tengo que despedir. El Garra fue un visionario, un político de raza que volcó su técnica de ingeniero con amor a Ushuaia, y además un gran referente del movimiento popular fueguino, y estamos muy ilusionados con esta unión con Chispita, quien es capaz, profesional y grande. Juntos queremos que la Muni de Ushuaia vuelva a tener orden y capacidades para lo mejor que se le pueda brindar al vecino. Muy cierto lo que dice Chispa, existen monumentales despilfarros. Garra, 8 años estuviste en el Consejo Deliberante.
El octavo es este, sí.
¿Qué te quedó? Me imagino que porque hay un montón de preguntas que no te puedo hacer, porque son preguntas para el Ejecutivo. El funcionamiento del polideportivo, ¿por qué no atendés el teléfono? Vos no manejás los teléfonos del municipio, eso es para el Ejecutivo. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando un concejal de la oposición mete un proyecto y te lo directamente ni lo tratan, te lo mandan a comisión? ¿Te quedó algo que vos digas, qué lo parió, por qué no pude sacar esto?
Hay varios.
Una, contame una porque no tienen tiempo, ya estamos en horario.
Y mirá, hay una que nosotros logramos identificar siendo presidente en la Comisión de Planeamiento de Obras Públicas, donde vimos donde muchos profesionales empiezan a construir y después dicen, bueno, ando al Consejo a pedir excepción. Bueno, nosotros habíamos hecho una ordenanza con una serie de penalidades a estas prácticas que se realizaban. Bueno, obviamente desde el Consejo no tuvimos el acompañamiento. Después tengo otra que era el establecimiento de procesos administrativos bajo la CISO 9001, que son procesos certificados donde cada persona tenía algo específico para hacer, entonces para el vecino le soluciona mucho más la vida hacer los trámites municipales. La verdad tenemos varios que, bueno, ojalá nuestros concejales que van a llegar, no tengo ningún tipo de duda, vuelvan a impulsar este tipo de proyectos que lamentablemente benefician mucho a la ciudad y por el único hecho de ser oposición siempre me lo hicieron dormir en las comisiones o incluso me los mandaban a archivo. Pero bueno, eso es otra de las cosas que hay que cambiar en una casa política como el Consejo Deliberante. Eso es inaceptable, donde por ser oposición no te dejen hacer absolutamente nada, por solamente el mero hecho de ser oposición. Eso hay que cambiarlo, porque cada concejal que está sentado en una banca representa una fracción de nuestra sociedad que tiene voz y voto. Entonces, anular ese voz y voto, estás anulando a un montón de personas dentro de nuestra ciudad.
¿Más concejales garantizan diálogo?
No, para mí 7 concejales estaba bien, incluso sin viceintendente. Yo lo dije en otro momento, la ampliación de concejales y viceintendente solamente se hizo para acomodar más gente y ampliar el sustento político del oficialismo. Ellos construyen poder a través de negociaciones políticas, no a través de propuestas o dar la cara en la calle o caminar y ver los problemas y plantear cómo solucionarlo. Ellos lo hacen a través de una mesa de negociación política donde se reparten quién va a concejal, quién va a secretario, quién va a tal cosa. Esa no es la forma de hacer política.
Chispita, me cuesta decirte candidata a intendenta. Te voy a seguir diciendo candidata a intendente. ¿Me disculpas?
No hay ningún problema, Luis.
No necesitaste.
No hay ningún problema.
No necesitaste una ley de género para llegar a ser quien sos.
No, la verdad que no. Y qué importante es que la mujer en general pueda, ¿no?, ocupar un espacio sin necesidad de tener ningún padrinazgo por su trabajo. Yo valoro a las mujeres que llegan a la política y hacen su camino de esta manera, sin necesidad de tener ningún padrino, ¿no? Quería decirte, para terminar rapidito, hablabas del número de concejales. Nosotros dijimos, ¿van a aumentar el número de concejales en la convención constituyente? Decían, no es para eso. Bueno, en algunos, ¿no? Pero no es solo aumentar el número de concejales. También nos decían, no se va a aumentar el gasto político porque haya más concejales. Bueno, yo los invito a todos a que miren el presupuesto 2022 del Consejo Deliberante, más o menos, digo, aproximado 700 millones de pesos, y en el 2023, hablando ya de 1.500 millones de pesos. Presupuesto aprobado después de terminada la Convención Constituyente Municipal. Así que no digan lo que no es, porque nosotros leemos, nos informamos, se aumentaron los concejales y se aumentó el gasto político para el Consejo Deliberante. Y así tantas otras cosas.
Garrita.
Sí. ¿Cómo se aumentó este gasto político en la Convención Constituyente? Una de las propuestas que tenemos con Chispita, que vamos a presentar entre fines de esta semana y la semana que viene, va a ser el organigrama tanto municipal como del Consejo Deliberante. Vamos a llevar a los mínimos históricos del gasto del Consejo Deliberante y eso va a ir volcado toda obra pública, y en el organigrama de la Municipalidad de Ushuaia va a tener igual tratamiento. Todo va a ir a obra pública.
Compromiso de campaña, aumentar el gasto en obra pública.
Sí, disminuir el gasto político, no público.
Y eso lo vamos a presentar antes de las elecciones. Eso va a estar como propuesta oficial de campaña.
Está bien, buenísimo. Garrita, te lo pregunto como se lo pregunté a Chispita. ¿De qué vivís? Vos tenés profesional, vos sos profesional,
estudiante. Yo soy, yo estudié comercio internacional.
¿Qué carajo? No, digo, está bien, buena carrera.
Bueno, yo vivo del sueldo de concejal, tengo una propiedad que mi viejo tenía antes de ser político, en la década del 80, que es renta.
Pensé que era la Nissan.
Las Nissan, está. Ahora la tengo frenada porque no consigo repuesto por justamente el comercio internacional, no se puede entrar repuesto. Y bueno, vivo en la casa de mi viejo, yo tengo un departamento en alquiler y tengo una empresa propia.
Pero bueno, pero además vos te formaste en comercio exterior, o sea, sí, podés no vivir de la política.
Sí, totalmente, o sea, lo puedo ejercer. Lo que pasa es que, bueno, las oportunidades de mi país, ¿cómo son las cosas? Allá en el 2001, 2002, que cuando yo decido que estudiar, el mundo era el futuro, porque incluso China estaba ingresando a la Organización Mundial de Comercio, después explotan los commodities, que a nosotros nos fue muy bien, entonces dije, bueno, esta es la carrera para estudiar. Estudié, me recibí, Y bueno, después del tiempo no han hecho muralla alrededor de nuestra frontera. Hoy mi carrera no vale ni dos pesos por las políticas erradas que tiene el actual presidente y hace los últimos 20 años, ¿no?
Bueno, pero a mí me tranquiliza que acá ahora tenemos una fábrica de talentos donde
el vecino de... sin opiniones.
Les agradezco que hayan venido.
Gracias a vos, Luis, como siempre. Gracias, muchas gracias.
¿Van a volver por acá antes del cierre?
Los invitar
por
con supuesto. Muchísimo gusto.
Yo siempre los invito.
Ya sé.
Si querés agregar algo, agregalo ahora o callalo para siempre.
Bueno.
Hasta que vuelvas.
Lo voy a agregar. No, muchas gracias a vos por la oportunidad de estar acá y a toda la gente. Vuelvo a repetir, soy redundante, pero es llamativo para bien por tan buen recibimiento de todos. Y muchas gracias y tengan en nosotros siempre saber que vamos a trabajar con honestidad, con decencia, por sobre todas las cosas, que eso es lo que nos debe identificar y que tenemos muy claro por qué queremos llegar a ser intendente, en mi caso, viceintendente en el caso de Ricardo.
Muchas gracias. Quedas mal con las chicas de la casa.
No, creo que no. Mira, lo importante.
Déjame terminar. Quedas mal con las chicas de la casa Cristina Fernández, de la casa de la mujer.
Bueno, en realidad.
No me dijiste nada y no te pregunté nada.
No, ya lo sé.
Para meterte en
realidad,
el barro.
Siempre soy absolutamente sincera, es lo que me caracteriza y frontal. Lo que pienso lo digo. Y lo importante, más allá de los discursos y las palabras, son los hechos, las acciones, ¿no?
Garrita, gracias.
Muchísimas gracias y, bueno, obviamente un gran cariño a toda la audiencia.
Tu viejo jamás hubiese venido sin el termo y el mate. Lo digo nada más para que quede.
Bueno, tampoco me invitaste vos un mate, ¿eh? Pensé que había.
No, tu viejo traía su
mate. La próxima venimos con mate.
¿No me dijeron la lista? ¿Se dieron cuenta de eso?
La lista 117 para legisladores, concejales y el binomio intendente y viceintendente. Somos Foinos.
Gracias.
Sonido comprimido
o sonido expandido. 90.